Además, tenemos la última sesión. ¿El que se ha congelado? ¿Mi imagen? Si me oyes, que va todo bien, no sé. Vamos a tener la última sesión del cuatrimestre. Y para ello nos he preparado, como tenemos muy pocos días, la anterior tutoría se quedó grabada. Sí, que yo recuerde, sí. Si no la he puesto en la parte de documentos de Alf, la pondré. Yo creo que la puse, que las pongo habitualmente, pero vamos. Bueno, la cuestión es que hoy, para aprovechar el tiempo, ya que es poco, igualmente a todas esas cosas que se dicen, he pensado hacer dos cosas. Primera, una de las cosas que aparece en la segunda parte, estamos hablando de memoria y cerebro. Entonces, muchas veces, aparte del capítulo en sí, que nos habla de las diversas estructuras cerebrales, nos remite a qué zonas del cerebro están ocurriendo unas cosas u otras, tanto en el tema del cerebro en sí como en el tema de envejecimiento y en el tema de mejorar la memoria incluso también. Entonces, he puesto ahí un gráfico que nos ayude a, bueno, supongo que en muchas materias vamos a ver esto, que nos ayude a distinguir, discriminar las partes de las que estamos hablando en cada ocasión. Además, con qué cuestiones de memoria están asociadas en los diversos temas que hay. Y que nos sirva como técnica mnemotécnica también, visual. Si hablamos todo el tiempo de hipotálamo, tálamo, si los tenemos una imagen visual mejor que otra. Y luego, para acabar la segunda parte, he preparado preguntas de examen para que nos guíen. En vez de seguir linealmente el texto, va a ser muy complicado llegar a ningún sitio. He preparado unas cuantas preguntas que tienen que ver con estos temas para que veamos qué conceptos son centrales y se repiten. A lo mejor lo habéis hecho, lo habéis mirado ya, pero no nos va a servir para contestar las preguntas en sí, sino para enfocar el estudio de los temas en esos y ver qué temas están relacionados y nos van a preguntar una y otra vez. Nos sirven de guía, ¿eh? Y así acabaremos esta sesión y acabaremos el cuatrimestre. Sí, esto queda grabado, está grabándose. Y podéis bajar los documentos. Mirad, en la primera, os muestro qué zona del cerebro, que llamamos cerebro reptílico, sistema límbico y el neocórtex, que en la mayoría del dibujo ya más detallado, vemos aquí. El puente y la médula forman parte del sistema reptílico con la glándula pituitaria de nasal y todo el sistema asociado al cuerpo calloso, donde está el sistema límbico que vemos en detalle. Bueno, esto en teoría daba vueltas para verlo en 3D, pero aquí no da vueltas. Recordamos la ubicación de los lóbulos del neocórtex, el temporal a los lados. El frente, el frontal, occipital, todo. Dentro del sistema límbico, giro cingulado, tálamo, fornix, hipocampo, la amígdala, al final, y el giro para el hipocampo. Bien. Una y otra vez, la vamos a ver, ¿eh? Para más detalle de las diversas zonas, a qué se suelen asociar las áreas o las funciones, aunque la mayoría de las funciones están bastante dispersas, digamos, descentralizadas en el cerebro, hay áreas que se activan con mucha más fuerza, por ejemplo, en cualquier actividad motora, córtex motor, esta zona de aquí, la segunda, vemos también que en las zonas frontales es donde la conducta voluntaria tiene lugar, el parietal, el razonamiento espacial. Todos los datos visuales van a la zona occipital. Esta zona tiene mucho que ver con la asociación verbal. Bien. La podéis ver en cualquier manual y los colores donde es donde se produce asociación, llegan datos sensoriales y llegan salen datos hacia los hemisferios. ¿Dónde está la memoria básicamente? ¿En qué parte del cerebro vamos a trabajar? En esta de aquí, que tenemos debajo del cuerpo calloso, todas las estructuras del tálamo, la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, la glándula pituitaria, y debajo todo el puente, la zona donde está, y aquí le llamamos la formación reticular, el puente y la médula de esta zona de aquí. Más en detalle. Aquí está pintado para distinguir las zonas, porque hablamos de zonas muy, muy pequeñas físicamente, donde está el giro hipocampal, el hipocampo, el puente, todo, la amígdala. Yo creo que estas imágenes pueden ser útiles para afianzar y recordarlo todo. ¿Qué más os informe? Singular. Bien. ¿Qué tiene que ver? Mira, esto saco del texto ya, estamos hablando de nuestra memoria, y vemos que la memoria episódica, sobre todo frontal, temporal, la pérdida o las lesiones en esta zona producen amnesia en animales. Se provoca amnesia zona de aquí. Y la memoria a largo plazo se consolida, se reorganiza en la zona del hipocampo, puente, o el puntero. Es que no tengo que hacer el colorine. A ver, espera. No tiene color. Color diferente dentro de muchos colores aquí. Bueno, esto se puede bajar limpio o sin limpiar, así que no sé cómo aquí con esto. Vamos a hacer con esto. Algo así. Venga. ¿Veis estas zonas que tengo señaladas? Y las flechas. O sea, no tengo que. Están ya señaladas. Y la flecha, podéis ver ahí. Estos datos son los que salen en el texto. No se trata de que yo ponga nada nuevo, sino que os propongo una forma de recordar esos nombres de una forma más visual. Y no sé si me dejo. Bueno, podría seguir el texto, pero es que hay muchos datos, ¿eh? Vamos a seguir los dibujos más que el texto. En esta otra vamos a ver en qué zonas. Ay, perdón, lo tacho. Se da la memoria perceptiva, la forma de las palabras, la estructura, forma visual. ¿Veis? Forma visual de las palabras. Tiene que ver con la corteza occipital, que hablábamos de la integración visual. La estructural, el área cerca del, no es el área del lenguaje, pero el bajo lóbulo temporal, y la forma auditiva en la zona alta del lóbulo temporal. Luego, entre el parietal y el frontal trasero, salían motoras. Las cognitivas se van al prefrontal y el frontal. Los hábitos, las cosas aprendidas. Desde izquierda, hemisferio izquierdo. Aquí estamos viendo el cerebro con una sección, como si hubiéramos partido por la mitad. Entonces, vemos aquí la parte izquierda, como se vería, toda esta zona de la parte izquierda, y aquí la parte derecha. Entonces, hay algunas cosas que solo se dan en la parte izquierda y otras que se dan en las dos. El lenguaje y las palabras se dan en la parte izquierda, habitualmente. Bien, ¿qué más? Los hábitos, el condicionamiento simple suele tener efectos cerebro y la médula. Veis ahí, está ampliada la punta del puente. Y el aprendizaje no asociativo, automático, se va a la médula espinal. Todo está en el texto. Más. La memoria semántica episódica, ¿en qué zonas está? Bueno, aquí he mezclado colores para que se vea un poco. La memoria semántica está en verde, que tiene que ver con la episódica en gran parte, pero en otras zonas no. Por ejemplo, esta zona de aquí será la episódica en la semántica. Y hablo del izquierdo y del derecho, no están en los dos. La memoria de trabajo, ¿qué área se centra? Activo verbal. Sí. Hola.
¿Estás emitiendo o no?
Sí.
Vendemos ya dos, pero emitidas, no sé si
¿cómo que no?
No tiene problema.
Estoy emitiendo y estoy grabando además.
A ver si hay alguna permolino ahí.
No, tendrá problema ahí.
Vale, ya llamamos. Venga, gracias.
Dile que quedará grabado si, tiene interés. La subiré luego.
Vale, grabado.
Nada, no hay problema técnico. Bien. El aviso espacial, que tiene que ver con las zonas que están asociadas, las podéis ver aquí. Bueno, yo os dejo los dibujos para que lo miréis y lo vais viendo con el trabajo. Dentro de las diferentes formas de medir la resonancia magnética funcional, nos dice que la memoria de trabajo visual está activa en estas zonas del cerebro cada vez que codifico los dos lados. Mantengo la información y nivel seleccionar diferentes. La verbal en el lado izquierdo, la visual en el lado derecho. Respecto a la, bueno, hemos visto la semántica, hemos visto, vamos a ver la memoria episódica. En las zonas del cerebro en las que se almacena, cuando tiene actividad. Y otra de los resultados de la resonancia magnética funcional, en qué zonas, el hipocampo, zona parahipocampal, la terminación perirrinal. Nos dice el texto que el contexto espacial tiene que ver con esto, la calificación física del contexto. ¿Eh? Y por último, que os dejo, la memoria implícita, aquella que hemos trabajado en nuestro estudio, para denominar pensamiento abstracto, manipulaciones perceptivas, se activa todo, las áreas de la vía visual, por donde pasa el estímulo visual, las áreas a las que llega, y bueno, las zonas que nos nombra de la memoria implícita. ¿De acuerdo? Yo os dejo estos dibujos para que sirvan de guía, para que sirvan de mnemotecnia. Y no le damos más tiempo porque si no, se acaban. Ya sé que hay muchos datos, pero también, como veremos en las preguntas, tenemos las preguntas nos van a guiar también en qué es lo más importante. Para ello, vamos a trabajar con este documento. Bueno, si tenéis alguna pregunta también la podemos trabajar, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna cuestión concreta, de momento vamos a usar esta guía. Mirad, son preguntas reales de exámenes, con lo cual nos dicen qué es cuál es el tema del contexto que nos interesa aprender, tener más a mano. No sé si estarían todas, una más tenía. Bueno, vamos a ver. De estas que tenemos aquí. La memoria implícita y explícita. Hay que me dice, en febrero hay otra tutoría. No, no hay otra tutoría. Acabamos hoy. Por eso estamos haciendo un repaso rápido a todo. Mirad. La memoria implícita y explícita se encuentra deteriorada en los pacientes con demencia tipo Alzheimer. Os recuerdo que las preguntas son de verdadero o falso y que tenemos una compensación, es decir, con los errores nos penalizan. Así que hay que tener claras las preguntas y leerlas bien y todas esas cosas. Pero más que ese tipo de consejos, que son muy genéricos del tipo de examen, el trabajo es el que os he dicho antes. Vamos a ver qué temas se repiten y, bueno, y los comentarios que hay. Por ejemplo, la primera. La memoria implícita y explícita se encuentran desarrolladas en los pacientes de tipo Alzheimer. Solo la implícita. Y cuando progresa hay deficiencia, ¿no? Solo la explícita. Bien. Lo importante es eso, distinguir las dos. Recordemos que la memoria implícita tiene más, con procesos automáticos de bajo nivel, tarda más en deteriorarse y la demencia tipo Alzheimer es falsa. Pero más que eso, no sé cómo señalarlas así, listo. Falsa. Más que eso, recordar eso, que los tipos de memoria que sí se deterioran, episódico y todo eso, que nos van a preguntar más de una vez, iremos allí y lo veremos. Bien. Segunda. La memoria prospectiva es una memoria de intenciones que se deteriora con la edad. Bien. Es uno de los tipos de memoria que nos preguntan también a menudo en el tema de la edad, ¿no? Del deterioro con la edad. La memoria prospectiva, recordamos, tiene que ver con las acciones que voy a hacer en el futuro, con mis planes, una especie de agenda, ¿no? Agenda mental. Y es, en efecto, una de las que se suele deteriorar con la edad, ¿eh? Bien. No sé si tiene bien así, ¿vale? Pero más que eso, ¿eh? Recordamos, memoria prospectiva, memoria episódica, memoria implícita, son las que tenemos que ver tanto en la amnesia como en la edad. Y, por cierto, yo creo que esta es la mitad del archivo, pero bueno, ya lo buscaremos. Luego, tercera que tenemos aquí, el estudio del control de la glucosa en mayores. Es un estudio para ver si es un experimento en concreto, que supongo que recordáis, para ver el método Lozzi, la forma de poner en un lugar los objetos a recordar y recorrer los lugares conocidos mediante una asociación, y en el estudio este, pues sí, se utilizó eso. ¿Cómo que si es verdadera? Así como. En el molino. No, es falsa, sí, pero bueno, más que falsa, lo que os remito es al estudio en sí para que lo tengáis presente como uno de ellos. Que os van a preguntar. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo lo pongo para que se distinga? Mucho color. Bien. La implementación de intenciones favorece la memoria de trabajo de los mayores. Otra vez hablamos de la edad. Y en este caso, ¿qué os parece? Las formas de trabajar. Esa es la que usa marcadores. Sí. No recuerdo La implementación del trabajo, la implementación del de trabajo, no, la unidad de trabajo no. Es falsa. No sé si la tenéis a mano. ¿Tenéis a mano o no? No veo las letras. Aumenta el tamaño de pantalla. Creo que lo puedo aumentar con esta herramienta de aquí. Es que el problema con esto. La memoria perspectiva. La implementación de intenciones tenía que ver con la memoria prospectiva. ¿Me equivoco? ¿Sí? Claro. No, la corto un paso no mejora mucho. Bueno. Y le pongo mi falsedad. Y la quinta, el programa de UMAM, esa. Eso, la perspectiva, exactamente. Recordamos, ¿verdad? Fijaos, esto es importante. Durante. Son preguntas de diversos años, algunas, pero tienen mucho que ver la perspectiva, hay que tenerla clara. Primera consecuencia. Bien, vamos con la quinta. El programa UMAM. Este de los programas que tenemos ahí concretos es uno de los que aparece, y más que ver el programa en sí, ver dónde está y para qué se ha usado. Y en efecto es así, esa es verdadera, solamente es tener el dato. ¿Lo recordáis? ¿Veis? ¿Vais viendo hasta qué punto podemos codificar estas preguntas? Siguiente, la amnesia. Produce pérdida de memoria en los enfermos con lesiones cerebrales en la parte posterior de la corteza cerebral. Vuelvo a verlos, poner los dibujos. La amnesia. La parte posterior. Hemos dicho que era por la parte temporal más bien, Sí, es falsa. Pero vamos, tiene que ver con las zonas. Veremos las zonas, las podéis ver. Una de ellas. Y sobre todo, tener claro la amnesia y una serie de cosas. ¿Sí? La agnosia. Cuando es incapaz de recuperar sus recuerdos infantiles y de temporal medial. Teníamos unos dibujos que os he puesto ese día. La agnosia, ¿qué es? Capacidad de, incapacidad de no recordar los rostros. Bueno, familiares, no recuerdos infantiles, desde luego, es falsa. Pero bueno, listas también. Bien, los distintos sistemas de memoria existentes en el cerebro humano se desarrollan de forma simultánea. Esto tenemos una serie de datos, sí, que en este caso es fácil deducirla, pero vamos, recordar, los distintos sistemas de memoria tienen diferentes sistemas de desarrollo. La memoria de trabajo depende de la integridad de la corteza prefrontal. Y esta vez otra vez me puedo remitir a los dibujos. ¿Qué os parece? ¿Cuál estoy hablando? ¿Falsa? ¿Seguro? ¿No es una de las zonas del dibujo que he puesto yo? La memoria de trabajo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Una de las zonas. No me da tiempo de decir por dónde están las respuestas, pero. A buscar en el texto. La parte delantera. La corteza prefrontal es la parte delantera, no justo delante, poco delante, y es una de las zonas que he señalado yo como memoria de trabajo, ¿eh? Que son, bueno, veáis que los datos que nos piden de zonas, ¿de qué tipo son? ¿Qué más? La memoria implícita se mantiene con la edad en el envejecimiento normal e incluso en las personas que padecen demencia tipo Alzheimer. ¿Veis? Otra vez tenemos la memoria implícita como uno de los datos importantes que, por lo que veo, lo tenéis bastante claro. He trabajado bastante con ella, pero hoy es bastante importante decírselo a menudo. ¿De acuerdo? Bien. El priming neural. Los diversos tipos de priming. Aquel que se produce por la reducción de actividad cerebral en varias regiones cerebrales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y distinguimos los diferentes tipos de priming que hablábamos. Y recordamos el tipo de pregunta. ¿De acuerdo? Los psicólogos... Sí, aumenta, ¿no? No, no. Perdón. Se manifiesta que hay una reducción de actividad en varias regiones. ¿No dice cuáles? Bien, los psicólogos utilizan diferentes técnicas de memoria para ayudar a las personas a registrar, retener, tal, 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 tal. Esta es de la parte de las técnicas de mnemotecnia y todo eso, que en efecto, diferente, lo de leer las preguntas, diferentes técnicas para cada uno de los procesos, con cuidado. ¿De acuerdo? En cuanto al tema último de las técnicas, es bastante, la mayoría de las preguntas son bastante sencillas, son de leer y entender. Ellas son preguntas no van muy precisas, ¿no? La tercera, la técnica de la implementación de intenciones, ha sido tal, tal, tal. Otra vez la misma que antes, ¿eh? Si antes era falsa, ahora tendríamos que decir que es falsa, ¿eh? Implementación de intenciones y memoria prospectiva. ¿O no? A ver, os voy a decir dónde paro todo esto. Imaginé un plan detallado. Estrategia de elaboración. No, por la mitad. O sea, ¿queda claro ahora? Cuidado con eso, ¿eh? No lo encontraré. Bueno, es igual. No voy a poner a buscar. Si no, será peor. Voy a poner falsa. Porque lo es. Bien. En función de la cronología de aparición, la amnesia se clasifica en funcionalidades orgánicas. Aquí, lo importante a la hora de leer la pregunta es darnos cuenta que hablamos de cronología. Cronología no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con... La cronología no clasifica. Bien. ¿De acuerdo? Y vemos las diferentes clasificaciones como una de las preguntas posibles. El HM. El paciente HM nos va a salir varias veces. Entonces... tenemos que tener claro qué es lo que le ocurría a HM, ¿de acuerdo? En este caso, tenía una amnesia orgánica y serias dificultades para aprender nueva información. Sí, vaya lío que me responde. Hay varias preguntas y conviene no confundirlas. En algunas de ellas nos dice que no podía pasar información de la memoria a la corto plazo, a largo plazo, las veremos por ahí. Y en realidad sí, tenía una amnesia orgánica, porque es de ese tipo, ha sufrido una intervención. y realmente tenía serias dificultades para la información. O sea, la pregunta, la definición del paciente es correcta, pero recomiendo tenerlo bien presente. ¿Eh? Bien. ¿De acuerdo? Vamos con las últimas. Los pacientes amnésicos tienen preservado el efecto de referencia. El efecto de referencia, las hay liantes con HM. Mira, las liantes del HM, y la veremos alguna, creo que hay que seleccionar alguna, son cuando te dice que era incapaz de pasar ningún dato de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Y si recordáis, al principio se pensaba que eso era lo que le pasaba, pero enseguida que investigan, se dan cuenta que ciertos aspectos automáticos implícitos sí podían pasarlas. ¿Eh? Entonces, esta es verdad, porque la definición es lo que ocurría. Y las otras, cuidado, porque hay algunas que tienen un detalle que no es cierto. Bien. La de los pacientes amnésicos, el efecto de recencia. Recordamos el efecto de recencia, aquellas cosas que hemos escuchado o codificado en última posición, se recuerdan con más facilidad. Y esto es cierto. Podéis buscar qué tipo de afecciones tienen los pacientes amnésicos. Y clasificarla y esquematizarlas bien. Un segundo. Tengo que buscar datos. Y de aquí tengo la mitad de los datos que esperaba tener. Bien, vamos con la siguiente. En las amnesias semánticas se encuentran afectadas selectivamente las diferentes categorías semánticas. ¿Qué os parece? También tipo de amnesia, que se encuentra afectado. ¿A qué? Nos arriesgamos. O sea, esta es liada. Bien, bueno, mira, podemos olvidar una categoría semántica y no otra. Se podría dejar en blanco, sí, pero ten en cuenta que hay que sacar 15. ¿Las recordamos todas o no? ¿Eso lo dices porque lo sabes o lo dices por...? ¿Selectivamente? O sea, la respuesta según tú es falsa. Menos algunas específicas. No, se refiere a algunas categorías semánticas específicas. No, no tiene que ver. Una amnesia específica de una categoría específica se refiere, sí. Pero las categorías semánticas pueden ser, yo qué sé, los animales, por un lado. Puedo perder claro que es cierto. Puedo perder la categoría animales, no otras. Sería verdadera. Sí. A ver, un segundo. Puedo subir las preguntas. Muy bien. Sí, este ya. Punto de cada 11. Descarga. Bien, vamos con... En las amnesias semánticas se encuentran afectadas, efectivamente, hemos dicho que Ahí tampoco me queda clara, no me queda clara la diferencia. Sí, se recuerdan. A ver, lo que estás diciendo es lo mismo que dice la pregunta. Algunas categorías semánticas, animales, dentro de los animales los más típicos, se ven menos afectados que otras. Entonces, exactamente el enunciado de la pregunta dice, las amnesias semánticas se encuentran afectadas selectivamente, es decir, unas más que otras, las diferentes categorías. Por lo tanto, lo que dice es cierto, la respuesta es verdadera. ¿Eh? Bien, la neurociencia utiliza cada vez con más frecuencia la resonancia, la fMRI, magnética funcional, para estudiar la memoria, debido a que no es necesario introducir isótopos radiactivos en el cuerpo de los pacientes. ¿Cuál era la que tiene isótopos? Las que te hacen con... las que usan la radioactividad, las que usan los rayos X, los TAC. Bien, cierta. Recordamos, pues, la cuestión de los positrones. La cuestión es las técnicas, qué ventajas e inconvenientes tienen, y saber cuál es cuál. Bien, el proyecto Betula es un estudio sobre... Pues no es investigación. Bueno, el proyecto Betula es un estudio sobre el envejecimiento que utiliza tanto el método longitudinal como el transversal para la evaluación de sus participantes. ¿Recordáis el proyecto? Bueno, en general no te está pidiendo datos muy concretos, se usó los dos, sí, pero te está pidiendo datos genéricos. Si tú te has leído el experimento, con recordar qué es longitudinal y qué es transversal, o sea, evaluación en diferentes momentos del tiempo, o transversal todos a la vez a las mismas personas al mismo tiempo. Y la última de esta sección, el hecho de disponer de soporte ambiental durante la fijación. ¿Eh? Una parte del libro dice una cosa y otra dice la otra. Dime dónde está eso. No tengo constancia yo de eso. Betula, ¿dónde lo dice? Pero a veces, ojo, como leemos, ¿eh? Que hay que leer desde el principio hasta el final. No recuerdo las páginas. Bueno, pues podemos comprobar, pero no ponernos a buscar en qué parte estará. Muy difícil. El hecho de disponer de un soporte ambiental durante la fijación y la recuperación de la información favorece la actuación de las personas mediante tareas de memoria episódica. Y aquí estamos hablando ya de una más concreta. ¿Qué os parece? ¿Verdad? No y sí, porque sobre episódica. ¿Por qué sobre episódica? Estamos hablando siempre, acordaos, de la propositiva, la episódica, la semántica, el soporte ambiental, las ayudas, porque esa es memoria declarativa, no que es largo plazo. A ver, sí, pero la memoria episódica en concreto, estamos hablando de un resultado concreto, sí que mejora, porque es una de las que se ven afectadas, ¿eh? Una foto y una memoria episódica, ¿cierto? Bien, voy a subir unas cuantas preguntas más. Un momento. A ver si puedo desde aquí. Espera un segundo. Archivo. Y aquí las tenéis. Bien. ¿Dónde están? Preguntas. 82. No sé lo rápido. Ahí estamos. Aquí las tengo. Bien. La primera. La memoria episódica se deteriora en personas mayores y constituye uno de los principales problemas del anciano. Ya está. ¿Veis? Ahora vamos centrando la anterior. Con esta... ¿Se deteriora o no la memoria episódica? Sí, es verdad. Se deteriora la memoria episódica. Es una de las que se suelen deteriorar de las que sí que tienen, ¿eh? Lo que me importa de este tipo de preguntas, veis las tres o cuatro que hemos visto, hacer un cuadro más o menos breve pero claro de qué tipo de memoria con la edad en las amnesias, ¿eh? Segunda, voy a ir más rápido, ¿eh? HM otra vez, esta es verdadera. HM, el paciente amnésico más famoso, no podía pasar ningún... Mira, esta es la que os decía antes, que os he advertido antes de verla. Esta pregunta es falsa. ¿Por qué? Porque sí que hay algún tipo de información que podía pasar de la corta a largo plazo, ¿eh? Algún tipo sí pasaba. Al principio se creían que no. Por eso digo que a veces hay que leer los textos a la hora de sacar las conclusiones un poco más allá. Si nos quedamos en las primeras frases del texto, era la primera hipótesis, ¿eh? Tercera, la amnesia retrógrada hace que el paciente no pueda recordar hechos ocurridos antes de producirse la lesión que la causó. Retrógrada, cierto. La retrógrada es de atrás, retro. Si no, sería la anterógrada, ¿recordamos? Bien, la verdadera. Y nos vamos ya a ese tipo de amnesias otra vez. En la vejez hay una serie de efectos y uno son reducción del volumen cerebral en las regiones frontal y temporal, lo que explicaría el deterioro de la memoria episódica. Puede ser que se deteriore el zonas cerebrales. ¿Recordamos eso? Es cierto, y lo tenemos que incluir en nuestro esquema de la vejez. Sí, materia gris. La materia gris son esas regiones que hemos visto antes. Materia gris, la neocórtex, sobre todo frontal y temporal. La quinta, estudios con neuroimágenes han demostrado que el mantenimiento y la manipulación de la información en la memoria de trabajo puede diferenciarse. Hemos visto en los esquemas que os he puesto que había zonas diferentes. El mantenimiento produce actividad más extendida que la manipulación de la región prefrontal. Yo los he separado en el esquema del cerebro, si no lo miráis. Pero es difícil diferenciarlas. No. Las he señalado, pero es que están juntas. ¿Sí? Si lo miráis allí, veréis que no es más difícil de diferenciar. Las zonas se montan. Sería falso en este caso, pero bueno, texto y dibujitos. Tenemos que usar aquí, ¿eh? A ver, quedan 10 minutos. Método de rehabilitación de la memoria con claves que se desvanecen. No se utilizan pacientes amnésicos, no pueden acceder voluntariamente a las claves. Sí, no se usa, claro que se usa. Se usa bastante, sí, es falsa. Es falsa por el enunciado. Muy bien. Y métodos de rehabilitación en amnesia. Bien. El test conductual de memoria RiverMaid tiene versiones paralelas. Esta pregunta es difícil que no la tengas si nos hace una pregunta de esa manera, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Bien. También recordar los test que se utilizan. La amnesia es una enfermedad que produce problemas serios de memoria y una de las causas es la lesión de los lóbulos temporales. Sí, hay dos versiones, por lo menos. La amnesia es una enfermedad seria, tal, lóbulos temporales. Aquí nos dice las dos cosas, pero en este caso sí es cierto porque nos habla de la, en efecto, de la, del lóbulo temporal, ¿eh? Bien, la amnesia global transitoria. produce una pérdida de los recuerdos en la memoria a largo plazo con conservación de la memoria a corto plazo después de sin causa orgánica aparente. Y en este caso, también en este caso, estamos hablando de la definición correcta. Porque la corto plazo no está afectada y no se detecta nada. ¿Eh? Bien, vamos centrando la amnesia hasta qué punto. Bueno, los defensores de la existencia de este diferentes sistemas de memoria mantienen que estos diferentes sistemas, es una pregunta lógica, también está en el texto, pero tiene una lectura bastante lógica. Claro, si yo distingo diferentes sistemas de memoria, no se puede, no, si son diferentes no se pueden deteriorar de manera simultánea, eso sería un argumento en contra, con lo cual la pregunta está planteada al revés. La memoria semántica, importante durante el envejecimiento y constituye uno de los principales problemas del anciano. Ahora, otra vez, recordamos y volvemos a entrar en el anciano. La semántica es el problema grave de la edad. No, no es el problema grave. Claro, hablamos de memorias episódicas, nunca la implícita, y no la semántica en principio. Bien, la implícita se mantiene relativamente intacta, mayores, bueno, esta la hemos visto ya al otro lado, que se repiten algunas veces, y otra vez la memoria implícita. La memoria prospectiva, depende de la iniciativa del propio individuo, se deteriora con la edad. En efecto y en efecto. Las dos cosas, ¿cierto? Señalamos. El método Loci es una técnica de memoria desarrollada por los romanos. Recordamos si eran los romanos, ¿verdad? Eso me acuerdo, ¿verdad? Bien, cierto. Otra vez el método Loci. Hemos visto que hay más de una, entonces, pero las preguntas no son complicadas, sino tienen que ver con una visión global, ¿eh?, del método. Y la. Esta de aquí, la décima, creo que la implementación de intenciones favorece la memoria episódica de los mayores. Otra vez, otra vez. Y otra vez, recordamos ahora sí, que está bien. Las cinco últimas, para terminar. La amnesia anterógrada. Ahora estamos con la anterógrada. ¿Qué decir? No estáis HM. Le impedía realizar nuevos aprendizajes. ¿Era anterógrada? ¿Recordáis que al principio decían que había olvidado todo su pasado, pero luego se dieron cuenta que solo había olvidado 2 años y que el resto lo tenía? O sea, la retrógrada que sospechaban al principio era parcial, y la anterógrada, que sí, la que le impedía realizar nuevos aprendizajes porque realmente, sí, tenía las dos, una en parte y la otra. Entonces, le impedía nuevos aprendizajes porque le impedía mucha del tipo de información no la podía pasar, no la podía retener. ¿De acuerdo? Pues ponemos verdadera en HIM y HIM lo releemos. La memoria implícita está preservada en los pacientes amnésicos. Sí, podía pasar algunos. Aquí no estamos. Mira, no está, esta pregunta no nos dice de pasar nuevo, de la memoria a corto plazo. No, nos dice de aprendizajes nuevos. Y aprendizajes nuevos requieren una asociación, ¿eh? Otra cosa. La memoria implícita está preservada en los pacientes amnésicos. Y esta es cierta. Acordaos siempre de la implícita. La implícita tiene un potencial en este sentido, ¿eh? Bien, el lóbulo temporal medio y el hipocampo, y aquí tenemos nuestros esquemas del cerebro, están implicadas en la formación, reorganización y almacenamiento. No es falsa, no, esta es verdad. Si miráis los dibujitos veréis que tienen que ver. Todas tienen que ver. Bueno, hay que ver dibujos, pero aparte de eso. La resonancia magnética funcional, las técnicas más utilizadas, requiere isótopos radiactivos. Y esta la hemos visto antes. No, ¿verdad? Cierto. Y, por último, la memoria episódica de las personas mayores es peor que la de los jóvenes. Y hablamos esta vez de la episódica. Esta vez sí, ¿no? Bien. Con esto y los esquemas, esta es cierta, es peor. Os dejo las preguntas. Esta vez tengo dos hojas aquí porque la anterior no la había subido. Son las mismas que antes. Las dejo aquí junto con el esquema del cerebro. Y bueno, y os aconsejo que... No, sí, son todas exámenes reales, ¿eh? Claro que van a ser así. Nos orienta bastante el ver las preguntas. Haber dejado tachadas. A ver, hay dos documentos subidos. Uno que es un PDF, que están tachadas las de una cara. Y otra que es un... Pero no os aconsejo que cuando hagáis preguntas, las de otra cara están tachadas, ¿eh? No os aconsejo que cuando hagáis preguntas veáis si es verdadero y falsa nada más. Os aconsejo que busquéis el capítulo. Dentro del capítulo, no solo el concepto verdadero o falso en concreto, sino los de alrededor, porque va a haber otras preguntas del mismo. Y muy importante, el capítulo 8, memoria amnesia, como habéis podido ver, todos los tipos de memoria. El sistema del cerebro, yo pienso que tener una imagen visual y la implementación, no sé. El décimo es muy importante, el envejecimiento, los datos globales y las técnicas que se usan más a menudo. Y bueno, y el de entrenar su memoria es leer. No hay, como habéis podido ver, no hay muchas preguntas ni son muy complicadas. Es leerlo, tenerlo leído, entender los diferentes programas que están nombrando. Sabes que se desvanecen, a quién se usaba. Y ya está. Con estos temas, la segunda parte del cerebro. La primera parte, recordáis que era mucho más estructural, que hablábamos de las teorías, de los diferentes sistemas de memoria. Están relacionadas con esta también, pero claro, aquí hablamos de muchos datos y nos vemos obligados a organizarlos. Para mí, lo más importante en estos temas, en general en la asignatura, es tener esquemas claros, personales. Si no los haces tú, es muy difícil que sirvan. ¿Qué estamos discutiendo? La implementación no me quedó clara. No sé qué es como implementación. Implementar es llevar a cabo, hacer. No sé a qué te refieres. Bueno, y esto es lo que hay. Y ya no tenemos más. Implementar, llevar a cabo intenciones. Sí, llevar a cabo intenciones. En efecto, ponerlas en la realidad. Bueno, ya sé que hay muy pocas tutorías, que no dan para mucho. Podéis utilizar otros medios, podéis utilizar los foros, podéis utilizar las preguntas. Muchas de las preguntas a veces son malos entendidos. No os fiéis mucho de todo lo que dice todo el mundo. Hay que ser un poco selectivos, hay que buscar consejos generales. Y el foro, hasta que lo cierren, supongo que la semana de exámenes la cerrarán, la segunda semana, la primera no. Depende de Madrid. Pero si no, usad el correo electrónico, Corto la grabación y nos vemos.